Risi y Reale presentan El Rincón Nocturno, el programa menos familiar para pasar la noche y reír un rato. Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta ocasión venimos con el tema de la semana, que es la globalización. No venimos solos nosotros, venimos con alguien más. Si quieres, te presentas.
Hola a todos, soy Yeshua. Hoy vengo a acompañarlos a tratar un poquito este tema que es simple, pero a la vez es un poco complejo. Los sigo desde que comenzaron el podcast. Me ha parecido muy genial hasta el momento. Espero que sigan avanzando y pues vamos a darle a ver cómo nos va.
Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
La idea principal de Yeshua, que esté aquí, es que es un poco más experimentado que nosotros en el tema de globalización. Pequeño apunte, porque si habla más él, es porque él más experimentado.
Sí, entre paréntesis, no nos viene a ayudar, nos viene a lucrar con su sabiduría.
Échamela en la cara.
Empecemos de una vez, por favor, que se nos va a ir de las manos.
La definición de globalización es la siguiente. La globalización es un proceso histórico de integración mundial en los ámbitos económicos, políticos, tecnológico, social y cultural. O sea, que abarca literalmente todo lo que somos hoy los seres humanos. O sea, que cada vez que, digámosle, avanzamos, hay más intercomunicación. Y en este sentido se dice que este proceso ha hecho del mundo una aldea global. O sea, que ha generado una expansión capitalista. Esta, a su vez, ha posibilitado inversiones y transacciones financieras que resultaban muy difíciles antes y altamente costosas o inviables. Ok, entonces, como hoy o como nuestro podcast no se trata de ser un diccionario hablante y repetir como loros, entonces vamos a explicar un poquito mejor qué sería el tema.
Bueno, como Reale decía, siento que la integración mundial en sí siempre ha existido. Lo que pasa es que antes no teníamos un mecanismo tan novedoso como lo es la tecnología y la internet.
Era muy diferente.
Entonces la interconexión podría durar hasta un mes en la antigüedad. En los años 80 podría durar hasta una semana. Podríamos hablar de lo que es cartas, tipo de correo,
una paloma,
ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no era una interconexión, algo instantáneo, ¿verdad? Como lo tenemos ahora con lo que son las redes, la internet, el correo electrónico.
Sí, duraba incluso años intentar comunicarse. Correcto. Con otra parte del mundo.
Imagínese que antes, hablando un poquito de esto, antes la gente jugaba ajedrez por correo, pero por correo así, carta. Entonces uno hacía un movimiento y mandaba el movimiento por la carta, y hasta que al otro le llegara, hacía el otro movimiento y mandaba el movimiento, y así se iban jugando el ajedrez.
Me imagino a los padres diciendo, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. ¿Cuánto duró la partida? ¿Dos años?
No, dos años si tienes suerte. O sea, si tienes suerte.
Dos años y fue rápido en esta ocasión. Vamos a empezar otra.
Dos años y jaque mate al principio, ¿verdad?
Ok, también pues la comunicación en lo que es cuestión económica, ¿verdad? Antes el mercado era solamente entre nuestros países. Ahora puede ser con cualquier parte del mundo. Podemos hablar de tratados de libre comercio, trabajar para una compañía que no está en el país, ¿verdad? Y podemos trabajar a través de la red, como el teletrabajo, muy conocido últimamente, ¿verdad? Que a pesar de que estemos en nuestras casas, podemos estar trabajando para un lugar que esté en China, por ejemplo, o en España, a pesar de la hora.
O en la esquina.
Sí, como no se puede salir. Entonces, para hacer teletrabajo aquí de prosti, eso, hay que vestirse y mandar una fotico y ponerlo en un poste.
Lo único malo es que para ser prostituto no hay que vestirse, entonces.
Bueno, quitarse.
Entonces, yo no sé qué clase de prostitución está vendiendo usted.
Pone una foto y abajo, llamar al número si quiere un trabajito. Y por teletrabajo se hace lo mismo.
Ay, no, o sea, la videollamada o el teletrabajo En ese aspecto de prostitución siempre ha sido las llamadas hot.
Eso es verdad, sí. Desde
número caliente.
Desde que se inventó el teléfono.
Desde años inmemorables, o sea.
Literalmente. Que uno llamaba y sonaba el pi, pi, pi. Me cobraron 4 tejas de ahí, fue pucha. Y sí, lo intenté varias veces. Realmente las personas que crearon este tipo de aplicaciones, como las aplicaciones para llamar a muchas personas en grupo, hace un montón creíamos que eran locos, ahora se están lucrando de una manera. Maldita pandemia.
Y es otro ejemplo hermoso de interconexión y de globalización.
Tenemos que estar todos juntos conectados, pero no podemos tocarnos. Es que yo no entiendo, se lo juro. Y después de la definición de globalización, vamos con las características, que dice la primera, que es un fenómeno planetario, es decir, se manifiesta en todo el mundo y realmente se podría agregar que es a bastante velocidad, realmente se va evolucionando muy rápido.
Ahora podemos tener otra que es universal, pues abarca todos los aspectos de la vida humana y social, como mencionábamos, es un fenómeno pues, que abarca todo el mundo, ¿verdad? En todos los sentidos. En comida, en salud, alimentación, en todas las partes que nos involucran a nosotros como humanos.
Esta característica es muy especial porque dice, es desigual y asimétrica. O sea que es muy diferente para cada persona y según la persona afecta de diferente manera. Porque no es lo mismo que a mí me interese idiomas de otro país que a usted le interese la comida que al otro le interese la cultura, ¿ya? Así va impactando de manera diferente.
Sí, realmente todo se lleva al mismo punto, que es a cómo es el país, pero a cada uno le interesa algo distinto de ese país, ¿no? Otra característica que podemos tener sobre la globalización es que es impredecible. O sea que sus resultados no pueden ser anticipados. Realmente es algo que no podemos ver, o sea, no podemos ver hacia el futuro. Podemos intentar hacer un cambio hoy, pero realmente no sabemos si vaya a funcionar.
Digámosle, yo no puedo medir qué impacto va a tener el movimiento este que yo cree a un futuro, o a, es más, 5 días en el futuro, 1 mes, 2 meses. Es imposible saber si sí va a cuajar o si se va a quedar así como una idea.
Por otro lado, tenemos la suposición de la reorganización espacial de la producción, y es un ejemplo muy interesante en cuanto a, por ejemplo, si nosotros hacemos un teléfono, no lo vamos a ensamblar todo en un mismo sitio ahora. Antiguamente eso sí lo íbamos a hacer, pero ahora, por ejemplo, el software lo hacemos, digamos, en Estados Unidos, lo ensamblamos en Suiza y en China lo comercializamos. Y es algo que hace que la producción no solamente esté quedita, sino se mueva en todo sentido, ¿verdad? Involucre a más personas de no un solo sitio, sino de muchos, ¿verdad?
Y la última característica que tenemos es que globaliza las mercancías y favorece la uniformidad del consumo a través de comunicaciones. Que esto es un poquito sobre las compras en línea, sobre lo que usted quiere llegar a comprar. O sea que yo quiero algo que solo se vende en Estados Unidos y gracias a la globalización ahora lo puedo comprar a través de la red. Puedo tener acceso a varias mercancías que antes no tenía acceso. Y es parejo porque toda persona puede acceder a ellas, sí, pero no todos lo pueden comprar. Por eso dice que es parejo, porque todos pueden acceder a ellas. Es una mercancía que es de manera uniforme.
Ok, estas eran las características que conseguimos de la globalización y ahora pasamos a las importancias. Ok, dice, no importa qué definición decidamos adoptar. Hoy en día, la globalización tiene influencia en prácticamente todas las principales facetas de la vida y en la organización social. La globalización está en todas partes, tiene aspectos tanto negativos como positivos.
Y creo que ya mencionaste alguno de los negativos, no nos podemos tocar, no nos podemos estar en un mismo sitio. También podemos estar en el mismo sitio, pero va a costar mucho, porque si hablamos con alguien que está al otro lado del charco, valga la redundancia.
Charco de 500 kilómetros.
Lo que tenemos que comprender en sí de la globalización es que la influencia que tiene va más allá de nuestra propia existencia, valga la redundancia, y nos conecta a todos en todo sitio y a toda hora. Entiéndase desde que hacemos una transacción bancaria, desde que pedimos comida, desde que incluso compramos algo en el extranjero y lo mandamos a traer. Ya todo eso es una interconexión, ¿verdad?
Wish, wish.
Ajá, correcto. Es una gran sugerencia.
No creo que sea buena idea decir marcas por aquí, la verdad.
Y nos hace hasta cierto punto la vida más fácil. Pero también a nivel económico nos puede joder la existencia. En el sentido, digamos, de que ya no solo tenemos que pagar impuestos para traer algo de la frontera, sino que desde que sale del país a donde se hace, tenemos que pagar un impuesto porque ese producto salió del país y viene a nuestro país, paga otro impuesto para poder ingresar. ¿Y qué pasa con eso? Que hace que nosotros paguemos más dinero del que valdría el producto.
O sea, digámosle que si un producto cuesta 10.000, el producto en realidad cuesta 2.500. El otro montón se lo meten de la frontera, del impuesto de venta, el IVA, su madre en tanga, todos esos impuestos que se inventaron.
Realmente no es recomendable comprar cosas de los chinos, pero viendo cómo están los impuestos.
No, pero escucha. No, ok, no, ni siquiera de los chinos de afuera, o sea, también de los chinos del país.
¿Cómo?
Porque la durabilidad es dudosa. O sea, usted compra un bolígrafo y se queda sin tinta a los 2 días. Déjeme decirle.
Dentro de la tienda funcionan, exacto, pero fuera se jode.
Es como un aura que tienen los chinos ahí dentro. Si el chino está dentro de la tienda, funciona.
Bueno, vamos a dar algunos, digamos, mecanismos o formas en que la globalización influye en todos nosotros y en el mundo en general, ¿verdad? Podemos dar ejemplos incluso. Tenemos lo que es el enfoque en las personas. ¿Qué es eso? Bueno, para nosotros, ¿cómo afecta a nuestra vida, a nuestros derechos, la identidad? ¿Cómo podemos conocer a otras personas a través de la red? Podemos incluso relacionarnos, ¿verdad? Crear amistades a pesar de que...
Imagínese con esto de crear amistades, hasta usted puede hacer amistad, digamos, qué sé yo, con un italiano, un español, y adaptar las costumbres de él, la forma en que come, los horarios, y eso ya sería un ejemplo de globalización.
Antes era un poquito más complicado intentar hablar con alguien de la otra parte del mundo, porque, pues, no sé, la paloma no da para tanto y se cae en medio del agua y la carta se pierde. Pero realmente no podías tener tanto contacto con alguien que está tan lejos de ti. Realmente era muy complicado y si no hubiese existido lo de el descubrimiento de América, realmente esto hubiese continuado como antes. Realmente no hubiese existido todas estas cosas.
En realidad, sobre esto del enfoque de personas y todo eso, de derechos y culturas, creo que es hacia donde se enfoca la globalización. O sea, lo demás está muy bien, que nos ayuda no sé qué y no sé cuánto en internet, pero yo creo que donde se especializa la globalización es el enfoque a las personas, en yo te quiero conocer, pero estás del otro lado del mundo, hablemos por llamada. Yo quiero hablar contigo, pero estás en otro país, hablemos por llamada, mensajemos, WhatsApp. Entonces está más dirigido a cómo soy yo como persona y cómo adapto otras culturas que a lo demás, que también influye, pero está más enfocado hacia lo que soy.
Porque, o sea, cualquier persona con interconexión y un teléfono puede hablar con otra persona de la otra parte del mundo, realmente.
Mientras tenga datos.
Mientras tenga datos. Mientras le funcione el teléfono.
Tenemos otro ejemplo muy fuerte. Hablamos de que tengamos un estado democrático y eficaz. Obviamente no en todos los lugares del mundo tenemos estados democráticos, pero podemos pensar que es la solución más viable para tener un gobierno a donde todas las partes, entiéndase todas las personas que habitan el país, pueden tener acceso a gestionar diversas cuestiones como la economía, los derechos sociales que tienen las personas, y podemos luchar a través de ellos de una forma más simple o más sencilla, pudiendo organizarnos a través de la red, con todo tipo de publicidad, ¿verdad? Y esa publicidad la podemos difundir, que es una palabra muy importante en la globalización. La difusión es algo esencial, sin ella no sobrevivimos ahora en la actualidad, ¿verdad? Ustedes son como que creo que el vivo retrato de eso, ¿verdad? Si no tenemos una forma de darnos a conocer, ahora para nosotros es algo muy importante. No es algo como que yo diga, mira, fulanito de tal vive en tal parte y quiero conocerlo, no. Tenemos que tener una identidad digital.
Hay que tener un poquito de cuidado en el tema de crearse un perfil digital, porque pues existe mucha gente que el perfil digital lo miente mucho, ¿no? Es algo que quería agregar, que lo miente demasiado y no debería de ser así, pero como persona que
género
está en...
no especificado.
No especificado.
Helicóptero Apache identificado con conejo no binario.
No, no binario. No, realmente tú como persona tienes que ser alguien conocido para que las demás personas te conozcan. Y en internet, un perfil de internet, tienes que intentar ser igual pero mantener un cuidado, ya que aquí existe todo tipo de personas realmente. Se han descubierto muchísimas cosas gracias al internet, ya sea buenas o malas.
Yo siento que con esto, un poco hablando del Estado democrático, la gente no entiende, por lo menos en Costa Rica, que tenemos tanta libertad a nivel de, no estamos como en Cuba, no estamos como en Venezuela, tenemos tanta libertad nosotros, que y no aprovechamos eso. O sea, usted tiene como deber ir a votar, porque sus derechos le permiten votar por el candidato que a usted le dé la regalada gana. Y la gente que deja su voto en blanco no solo está incumpliendo en un derecho, sino que también está como rompiendo una parte de lo que significa ser humano, y es ser libre de lo que usted le dé la gana, que es lo que la gente no entiende. Entonces, con esto del Estado democrático, sí, muy chiva que nos demos a conocer y la globalización nos ha ayudado, pero si la gente no entiende que esto es casi que una libertad absoluta, se va a ir en caca.
Muy bonita forma de terminar,
sí,
se va a ir en caca.
Definitivamente, porque la única forma de que de verdad tengamos una democracia es involucrándonos. Si no nos involucramos, no podemos quejarnos, no podemos joder diciendo, mira, tal cosa está mal, tal otra, porque...
Por ejemplo, usted votó por, qué sé yo, usted votó por uno de los candidatos del que quedó, o otra persona votó por él, pero usted no. Entonces, usted no tiene derecho a decir, no, pero es que este candidato está haciendo las cosas mal, si usted no dio su voto. O sea, usted es como si un mudo estuviera gritando en medio de la pradera.
Después también hablamos del desarrollo sostenible. Ahora, en la actualidad, buscamos cómo resolver nuestros errores del pasado, digamos, de alguna forma, volviendo a tener ciertas cuestiones que nos ayudan a, por decirlo de alguna forma, a cuidar el ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, las compañías tienen, cuando hacen deforestaciones, tienen algún tipo de campo donde recuperar esa cuota que le quitaron al planeta. Tenemos también algunas cosas como el reciclaje en las compañías, ¿verdad? Ya los desechos ya no salen por sí solos simplemente, sino que podemos combinarlos. Ahora en nuestras casas tenemos ropa incluso hecha en otros países, pero también viene de materiales que ya son reutilizados, a pesar de que no parezcan reutilizados, ¿verdad?
Con respecto a esto, un poco del desarrollo sostenible, yo estaba viendo una tarea que me dejaron, que Costa Rica quería llegar a ser el primer país carbono neutral para 2021. Fue una propuesta de ley que creo que se hizo en el 2018, una vara así, que dijeron, yo quiero hacer esto y yo voy a recuperar esto con esto. Pero al final, ¿qué pasó? Que ni desarrollo sostenible ni mierdas. O sea, el proyecto quedó en Narnia. Porque ese proyecto, que es ser carbono neutral, o sea, que ya no haya más, por decir algo, efecto invernadero de parte de Costa Rica, que las compañías no tiren más gases de efecto invernadero, pues se fue a la madre, básicamente. Porque sí, es un proyecto, pero ¿qué pasa si la gente no enfoca para ese proyecto? ¿Dónde queda el desarrollo sostenible que nos promete la globalización y la manera de ver el mundo?
Ok, y esto todo viene a raíz de que otros países están poniéndose en que mira, protejamos el ambiente. Y entonces todo eso hace que la influencia del extranjero llegue aquí y procuremos intentar a nuestro modo, de un modo, digamos que irreal, ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero no lo logramos por el hecho de que la gente, como diríamos en este país, no se pone la camiseta, ¿verdad? Después tenemos los mercados productivos, ya no solo es para nuestro país, sino que lo publicitamos en el otro lado del planeta, valga la redundancia, y lo llevamos al extranjero a través de todo tipo de cuestiones como la publicidad, los anuncios en la red, incluso tratamos de promocionarnos a la vuelta del charco, ¿verdad? Y tratamos de consumir incluso cosas que no tenemos en nuestro país, que vienen de otro lado, y eso hace parte de la globalización también, de que nosotros nos adaptemos a otro tipo de alimentación, no solamente a la que tenemos de forma autóctona, ¿verdad? O propia.
Porque creo que un ejemplo de eso de la comida, bueno, es el auge de las comidas rápidas, o sea, todo lo que se vino de América, bueno, de América por decir Estados Unidos, todo lo que se vino de Estados Unidos hacia Costa Rica. Y no solo Costa Rica, y no solo de Estados Unidos, sino las diferentes cadenas alimenticias que han llegado aquí gracias a ese proceso.
Sí, desde Estados Unidos hasta prácticamente China.
Porque de ahí, aquí hay restaurantes japoneses, sushi y todas esas cosas.
Después hay otro tema así como muy interesante, pero a la vez es un poco difícil de conseguir, que es lo que llamamos las reglas justas. ¿A qué se refiere? Cuando tenemos un mercado a donde tengamos algún tipo de, qué sé yo, comercio, yo hago, no sé, flores en caja y las voy a comerciar en el extranjero, ¿ok? Para yo poderlas sacar...
¿Flores en caja? A ver, para llevarlas al extranjero está un poco complicado, la verdad.
Flores en caja. Un buen ejemplo de flores en caja son las orquídeas, no sé, tal vez por ahí, ¿ok? Y cuando nosotros sacamos un producto para llevarlo al extranjero, tenemos que pagar una tasación, como hablábamos ahora al principio, ¿verdad? Un impuesto para poderlo sacar. Ok, ¿qué pasa? Yo de otro país mando flores acá y no pago ningún impuesto. ¿Qué va a pasar? Que la persona que compre flores en ese país las va a ver a un precio más barato. ¿Qué va a hacer? Va a comprar las más baratas, obviamente. Cierto, a pesar de que...
Pero eso tiene que ver algo con ilegalidad, no pagar impuestos, ¿o sí? ¿O no?
No, porque los países tienen algo que se llama tratados, y esos tratados generalmente no van en... No son ilegales, digamos, sino que yo los acepté así como venían. Entonces, no son ilegales, a pesar de que los llamemos así, ¿ok?
Ok, ok.
Entonces, ¿qué pasa? Que el productor que está en el país intentando hacerse su negocio no logra competir con alguien que es más grande. Esas son partes negativas de lo que conocemos como globalización, por lo menos.
Eso es un pequeño paréntesis. Que por eso fue que se fue Intel de Costa Rica, porque Costa Rica le metió un montón de impuestos. O sea, la sucursal que tenía Intel en Costa Rica pagaba un montón de impuestos y por eso se fue, y creo que fue a China, porque en China casi no se paga impuesto de casi nada. Entonces ellos pueden explotar a la población, pueden hacer lo que les dé la gana, que no le van a cobrar ningún impuesto. En cambio, en Costa Rica le meten impuestos hasta por la nariz.
Hasta por entrar a la sucursal le meten un impuesto. Es como, pero yo no hice nada, ¿por qué le meten por entrar?
Impuesto por ser vivo.
También hay una parte positiva de todo esto, que es... cómo la globalización ha ayudado a que la gente se solidarice, ¿verdad? Existen campañas a nivel internacional para ayudar de ahí, a tratar de erradicar la pobreza, porque no la podemos eliminar del todo, lamentablemente. Por ejemplo, organizaciones internacionales como la ONU, la UNESCO principalmente. La UNESCO es una compañía que ayuda a diferentes partes del mundo cuando hay problemas, crisis, especialmente en lo que es África, la parte sur, incluso cuando hay conflictos para procurar la paz, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de cosas son parte incluso de la globalización. Por ejemplo, cuando en Siria quisieron matar a la gente que estaba ahí, la UNESCO sacó una campaña para tratar de evitar que eso sucediera. Que sí, pues tal vez no se consiguió al 100%, pero podemos tratar, digamos, de alguna forma de, no sé, interconectarnos y relacionarnos a través de la solidarización. Y esa solidarización, pues, nos ayuda a que eso que sucede ahí se difunda y evitemos que avance a más. Podemos meternos en el sitio de que es un poco con el tema de arriba, pero no importa. Los países han procurado tratar de devolver a la sociedad un poco, ¿verdad? Porque la sociedad se los pide una retribución por lo que ganan o por lo que hacen. Eso lo conocemos como responsabilidad social, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué pasa ahí? Digamos, en las compañías, parte de esa responsabilidad social podríamos decir que es, por ejemplo, si yo tengo una compañía de libros, entonces yo voy a una escuela allá en el trasero del mundo y hago una donación, ¿verdad? Y la publicito, ¿ok? Y le doy dar a conocer a la gente sobre eso. Y eso amortigua un poco lo que yo hago, digamos, que no está bien, por decirlo de alguna forma. Un ejemplo de eso puede ser, digamos, yo, como hablábamos ahora hace un rato, talo árboles, pero tengo otro lugar a donde plantarlos para que se reproduzcan y equiparemos un poco lo que yo quité. Bueno, algo así parecido es equilibrar, correcto. Entonces, por ejemplo, en las compañías de comida tenemos algo que se llama voluntariados. Entonces, ¿qué pasa? Con lo que queda, digamos, de la producción alimentaria, sea en granos básicos, sea en comida rápida incluso, la parte que, digamos, que se va a desechar, no se desecha, sino que se transforma, ¿verdad? Obviamente es un producto sano, es un producto que no está dañado, ¿verdad? Y este producto,
o no debería.
No debería estar dañado, pero igual probablemente no, tal vez no se vendió, ese tipo de cosas. Ok, correcto. Y eso es lo que llamamos de irresponsabilidad social. Hasta un punto eso es como...
Pero en algunos locales, bueno, que yo he visto, en muchos, cuando sobra comida, después de cerrar, la botan.
En la mayoría de sitios es lo que usualmente se hace, a pesar de que el producto esté bueno. Pero ¿qué pasa? Que ahora la gente empieza a reclamar eso justamente que vos decís, que por qué la comida se desecha. Entonces,
si está
lo que
buena.
Hacemos... Ajá, correcto. Entonces, creamos una responsabilidad social, ¿verdad? A donde
entre
hacemos un
todos,
voluntariado, ¿verdad? Entre todos. Eso incluye a los empleados de la compañía, ¿verdad? No solamente a la compañía en sí. Y entonces vamos a un lugar, qué sé yo, un orfanato, un lugar de ancianos. Compartimos con la gente del lugar un rato, les llevamos y les preparamos algún alimento a base, digamos, de lo que técnicamente sobró. Pero obviamente agregamos algo más, ¿verdad? Porque tampoco
sí,
puede
está
ser...
Feo. Está feo decir que vamos a darle sobras. No, o sea, realmente
correcto.
Lo que sobró podemos utilizarlo para crear nueva comida y así
correcto.
Que no se vea tan mal.
Y así hasta cierto punto tenemos una reutilización del producto, ¿verdad? No solamente desecharlo. Y con eso, pues de ahí, le damos a la gente, pues, de, lo que quiere, que nosotros respondamos por una retribución a la sociedad, ¿verdad? Eso es un ejemplo muy grande de lo que es la globalización en sí, porque a partir de que la sociedad intenta meter presión, digamos, de alguna forma, para que eso suceda, llegamos a realizarlo, lo retribuimos a la sociedad y la sociedad está en paz con nosotros, ¿ok?
O sea que, a ver, entonces, sí, a ver si lo entendí bien. Realmente, ahora es un poco más, digamos, sencillo, porque no sé hasta qué punto sea algo legal lo que serían las protestas. No sé si entra aquí, pero realmente se puede hacer ahora por, bueno, como globalización de interconexión, se puede hacer por un móvil, por un teléfono, en redes sociales, uh-huh, para intentar redirigir un lugar. Por ejemplo, como esto del tema de no botar la comida, para intentar que las personas que estén en esas compañías que botan comida, intentar redirigirlos de alguna manera entre todos, uniéndonos todos para que, como dices este hombre, para que vaya a un orfanato o a un lugar de ancianos para que regalen esta comida que no deberían botar.
Correcto,
¿no?
Exactamente, así es.
Hashtag y food, pues, life matters.
Food life matters. Es que...
Bueno, otro de los objetivos de la globalización es que, como veníamos hablando, interconectarnos quiere decir que nos involucremos. Entonces, hay organizaciones de todo tipo. Esto es a nivel social, público, político, económico incluso, ¿verdad? Entonces, tenemos, para dar un ejemplo en lo económico, la cooperación. Ahora tenemos bancos internacionales. Esos bancos internacionales tienen responsabilidades para cooperar entre países, ¿verdad? Hacer que estos países avancen. El ejemplo más conocido para nosotros aquí en el país, no sé si lo conozcan, es el Banco Interamericano de Desarrollo.
Ah, sí, sí lo he escuchado.
¿Verdad? Yo ni siquiera lo he
escuchado. Conocido como el BID, así, a secas. Es un banco fundado entre los países de América, ¿verdad? Con un fondo común. De cada país hay un representante. Y entonces ese representante hace propuestas al banco para que el banco nos ayude a avanzar, a progresar. No es un banco.
O sea, que ese tenga, banco es la hostia.
Obviamente tiene fines lucrativos, ¿verdad? Porque si no, no sobreviviría. Pero las tasas de interés que promueve son muy bajas. Incluso hace donaciones cuando hay épocas de riesgo o problemas como los que tenemos ahora, llamados pandemia.
Sí, sí, es un banco que ayuda al país gracias a los demás.
Digamos, sí. Porque
a los distintos países, porque es corporación.
A los distintos países, ok. Entonces, eso es un ejemplo muy grande de lo que llamamos globalización, porque nos interconectamos, okay. Pero no solo para beneficio de los demás, sino para el nuestro también. Porque a pesar de que invertimos dinero en este banco nos retribuye a nosotros, okay. Nos presta,
igual nos está ayudando.
Nos ayuda, ajá, exactamente. Entonces es un tipo de cooperación, ¿verdad? Después tenemos lo que son los parlamentos. Actualmente hay una política que busca a nivel mundial que los políticos, valga la redundancia, sean un poco más transparentes con lo que hacen, ¿verdad? ¿A qué busca
no,
esto?
A la corrupción.
Evitar que
no, a la corrupción.
La corrupción, no, a la corrupción se vaya, exactamente.
Sí, no. Hashtag no a la corrupción. Es que los hashtags aquí son enormes, pero ¿a qué se refiere con transparente?
Con transparente, bueno, que por ejemplo, hacemos una negociación, pero la hacemos en secreto. Nadie más, aparte de los que están ahí, sabe lo que pasa, ¿ok? Y entonces puede que haya algo que no nos beneficie a todos en general, ¿ok? Entonces, lo que busca...
Entonces, lo que se busca es que o no se hagan esos,
ajá,
negocios
o
que
se hagan de forma transparente para evitar que eso
ocurra. Ok, digámosle, lo que está tratando de evitar es que la caguen.
Es correcto.
Sí, ajá, que nos atrape la policía pasando droga. ¿Qué?
@ policía canina.
@ policía cannabis.
No, policía canina, porque los perros son los detectores de... Olvídalo.
Sí. Vamos a dejar este chiste de lado, por favor.
Ok. Entonces, esto viene desde la gente, ¿verdad? Funciona algo parecido a lo que hablábamos de presionar a la a las compañías para que hagan algo bueno, ¿cierto? Entonces, parte de eso hace que toda la sociedad en general procure que los que nos representan a nosotros, ¿verdad? Ya sea en el gobierno, en el parlamento, en una compañía pública, hagan un bien social. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de esa transparencia, todo lo que se haga en beneficio de todos y no solo de unos cuantos, ¿ok?
Que van a seguir haciendo lo que están
cosa
haciendo.
Cosa que sí, es muy utópica y todo lo que queramos, ¿verdad? Pero es lo que busca en sí esta globalización, ¿verdad? Buscar que la gente se involucre, porque si la gente se involucra, podemos tener una transparencia. Pero si la gente no se involucra, no pide cuentas, entonces, ¿qué pasa? Pues de ahí.
Y nos pasan el chorizo
pasa
por la cara.
Debajo de la mesa.
Sin que nos demos, ¿verdad?, cuenta. Casi que lo muerden.
Exactamente. Y el más retrato genial ahorita que tenemos es en nuestro propio país, ¿verdad? Tomamos excusas como el virus que estamos viviendo, ¿verdad? Y decimos que vamos a hacer esto y aquello.
Las personas, o sea, por ejemplo, yo puedo decir
que estamos haciendo en realidad es algo que queremos hacer.
Y lo propongo, pero y si nadie se une a mí,
tomamos de excusa. Exacto.
Literalmente no hago nada tampoco.
Es correcto.
Tal vez aquí entra también el ejemplo que yo di hace ratito sobre Costa Rica, huella de carbono neutral. Que se supone que queríamos ser los primeros en no contaminar el ambiente con los gases del efecto invernadero. La propuesta se hizo en 2018, pero al día de hoy no ha avanzado nada. Y digámosle que estamos haciendo lo contrario a lo que queríamos hacer, por decirlo así.
Sí, y eso sería por dos cosas. Por una, porque las personas no les importa, o porque no hay suficientes personas como para que se unan a este
movimiento. Las personas cívicas o ciudadanas del país las que están impidiendo el cambio. Son los mismos políticos que impiden el cambio, ¿ya? O sea, el político dijo, quiero hacer carbono neutral, pero no está haciendo ni pinga, ¿ya?
Ok, y entonces esto nos lleva a un punto final, que en la política se trata de una rendición de cuentas, ¿ok? Para que las personas puedan obtener de verdad en sí lo que buscan, porque si las personas piden cuentas, ya sea a los políticos, a las compañías, como veíamos hace rato, las cosas se hacen de verdad, porque si no, no las vamos a lograr hacer. En sí, la globalización nos lleva a cosas como lo que vivimos hoy en día, las manifestaciones sociales, de las cuales acá nuestro compañero nos va a hablar un poquito en un rato, como los movimientos digitales que existen en las redes, llamados, en este país podemos hablar de los femicidios, y son cosas que han hecho que la política pública venga a mejorar en base a la presión social. Ok, ¿a qué nos referimos con eso? Como para entenderlo un poquito mejor. Al hecho de que si nosotros presionamos a través de la red, hacemos un foco de atención. Y si ese foco de atención llega a quien tiene que llegar, va a promover cambios. Ok, y esos cambios nos van a ayudar a avanzar, a mejorar en todo lo que se nos ocurra proponer, ¿verdad? Los ejemplos más radicales que tenemos ahorita son los femicidios acá en nuestro país, ¿verdad? Cómo los movimientos que han hecho han ayudado a que las leyes vayan avanzando en pro o en mejorar que eso suceda.
Hablando de eso, es lo que yo le conté a usted, Randy, ¿se acuerda? Sobre el novio de la que mataron, que no hizo ni costra para buscarla.
Cierto. Ustedes hablaron un poco de eso el episodio pasado.
Esto sí es un fan, hostia.
Es lo mismo de lo que estoy hablando. Si él se hubiera movilizado para hacer algo, fijo, la hubiera encontrado. No sé si antes o después, pero si él se hubiera movilizado, la hubiera encontrado. Porque al día de hoy no la han encontrado. Al día de hoy no se sabe.
Para ligar el tema, como él no hizo absolutamente nada, todos los demás.
No solo el hecho,
para
tal vez
insultarlo.
No, tienes
es una
tienes
forma mala de verlo.
No solo
pero
el hecho
así,
de que
y además que se unieron
que
para cambiar la ley,
porque lamentablemente
así.
La globalización tiene dos caras, como todos nosotros, ¿verdad? En positivo y en negativo.
A ver, no me venga hablando aquí, no me venga insultando, que nos veremos como
tenemos
siendo,
dos caras,
hombre.
Sí, la gente que se indigna y basurea a la persona que hizo algo malo, ¿verdad? Pero también tenemos la otra cara que lucha porque ese algo malo no se repita, ¿ok? Promoviendo que no vuelva a ocurrir. ¿A través de qué? De estos movimientos como Ni Una Menos, el último más llamado Nací Para Ser Libre, No Asesinada. Pero hay un tinte muy especial en todo esto. Que...
No quiero ofender a ningún movimiento, en ningún, pero siento que este hashtag es un poco mierda. Porque si usted quisiera hacer algo, estaría haciéndolo, promoviendo leyes, haciendo no sé qué, no sé cuánto. Pero si usted solo se queda en su casa y pone en su perfil, nací para ser libre, no asesina, ¿qué le dicen? Gallina. O sea,
es que
mejor se levanta de su asiento y va y cambia lo que usted quiere cambiar.
Y hace algo.
Genial.
No ponerlo de foto de perfil. Hay gente, bueno, hubo un tiempo en el que hay gente que ponía de foto de perfil una bandera LGTB para intentar ayudar, entre comillas, a las, bueno, a todo lo que es la comunidad LGTB, pero realmente no hacían absolutamente nada para ayudarlos. Es como, entonces, ¿para qué lo hace? Realmente no tiene ningún mérito hacer eso.
Es lo que más o menos
un poquito. Si aportaras algo poniendo eso en tu foto, pues sí, pero no aportas literalmente nada si no haces algo.
Es más, ni siquiera una foto, implementarlo en el día a día. O sea, ser bueno con las personas de este género, ayudar a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Con una pequeña acción que usted haga, puede cambiar el mundo. No tiene que quedarse sentado en su sillón o en su cama poniendo...
hashtags o fotos con eso.
Ahora llegando como a un punto final, digamos, como para ir cerrando las ideas, podríamos generarnos una pregunta, que incluso ustedes la pueden contestar después en sus redes.
Nuestro Twitter, de los podcasts, arroba, los que llegan arroba policía y pongan, a ver, pongan arroba policía RR para darnos cuenta que es para nosotros, o el hashtag, y contestan la pregunta.
Hashtag psicólogo urgente.
Si ponen arroba policía, les va a llegar una visita a su casa, hermosa.
Nos podemos preguntar cómo la globalización nos afecta a nosotros en nuestro diario vivir, ya sea de formas positivas, negativas, y cómo esta experiencia global nos interconecta con los demás a través de muchas cosas como cultura, música, el arte incluso, y algo muy rico para todos nosotros, los idiomas. Al menos yo los disfruto demasiado. Y pues podría contestarles yo desde mi punto de vista cómo me afecta a mí la globalización. Bueno, yo recibo clases virtuales ahora, creo que todos las recibimos. No nos gustan mucho, pero la red nos ayuda a eso, ¿verdad? Esa es una parte positiva y no nos exponemos a que nos infectemos con todo esto que pasa, ¿verdad? También un lado negativo, digamos, de esta, por decirlo así, globalización, es el hecho de que a pesar de que nosotros nos podamos comunicar, a veces nos comunicamos de una forma impulsiva, ya por lo que vemos en la red, simplemente ya vamos y ponemos un comentario y no lo pensamos, simplemente lo disparamos y se acabó. ¿Qué pasa?
Que por ejemplo cuando estamos en internet o algo por el estilo, estamos hablando con alguien y alguien hace un comentario malo o algo por el estilo, la respuesta va a ser mala. Realmente no, por ejemplo, si estuvieses en ese momento que, yo qué sé, ocurre un choque y está la gente normalmente y alguien, dígase X, le dice algo al conductor que chocó y después otra persona le contesta a ese alguien, no le va a contestar algo ofensivo. Porque sabes que te puede tocar, sabes que incluso te puede, ¿no?, dejar en un hospital, pero cuando está a través de una pantalla realmente no se piensa tanto y como hay completa libertad, es como realmente puedo decir lo que quiera.
Yo siento que otro de los efectos negativos de la globalización, del internet, de eso mismo, de hablar a través de una pantalla, es exactamente eso, la libre expresión, porque hay gente que, digámosle, usted pone un comentario, vamos a agarrar de ejemplo usted, Randy, sus chistes de mierda. Un comentario de un chiste,
okay. Malos, pero buenos.
Pero usted lo está haciendo desde el humor, desde lo sano. Usted no se está metiendo con nadie y no le está diciendo nada a nadie.
Sí.
Bueno. Entonces, ¿el efecto negativo dónde está? En el que todas las personas llegan y dicen, misógino, machista, que usted aquí, que usted allá, que usted... Y no se están poniendo a ver desde el lado del que usted lo está haciendo.
Sí, desde el humor, que no lo piensan tampoco. Porque, por ejemplo, si yo hubiese hecho un chiste de estos en la calle, por ejemplo, yo estoy seguro, pero seguro, que alguien, que principalmente una mujer, ¿no? Realmente un hombre también lo puede hacer, pero principalmente una mujer... si yo hago un chiste de esto, no se va a voltear a decirme machista asqueroso, por ejemplo. Porque realmente estamos en la calle y no solamente estamos ella y yo. Hay muchísima gente viéndonos. En internet, como estamos a través de una pantalla, realmente es fácil decirlo, ¿no? Es como, por ejemplo, la comunicación con personas que no conocemos, por ejemplo. Cuando estamos en persona, ¿no? Bueno, este ejemplo puede abarcar a mucha gente que, por ejemplo... Intentar declararnos, entre comillas, a la chica que nos gusta. Cuando estamos en persona, realmente nos podemos poner muy nerviosos, demasiado, y no pensar lo que decimos o intentar improvisar en el momento y todo va a salir mal. En cambio, cuando tú estás en tu casa, incluso lo puedes...
Y decir, ¿qué hace una muchacha como esta en un lugar tan bello como...?
Por ejemplo, cuando estás en tu casa, incluso lo puedes llegar a escribir lo que le piensas decir y simplemente mandarlo. Porque es así, porque estamos detrás de una pantalla y lo único que te puede generar nervio es esperar un mensaje, esperar una respuesta. Realmente no es lo mismo.
¿Medio o miedo?
Miedo, eso fue lo que dije. Lo dije bien. Entonces, realmente estar a través de una pantalla no genera tanto sentimiento como estar enfrente de la persona, sea bueno o sea malo.
Y respondiendo a la pregunta, o estas cosas que serían sus efectos positivos. Ya alargamos todo lo negativo que se puede alargar,
es para llegar a más gente.
Y lo positivo, al menos para mí, es eso, lo de intercomunicación con personas que están muy lejos de aquí, que realmente es muy complicado ver, ya que se necesita viajar, ya que se necesita transportarse a un lugar muy lejano, y gracias al teléfono podemos vernos a la cara, realmente sin tocarnos, pero podemos vernos al menos a la cara y hablar, ¿sabes? Realmente creo que es la parte positiva para mí de esto.
Para mí el impacto positivo sobre la globalización en el mundo es la expansión de culturas en general, porque a mí me fascina la cultura italiana, yo puedo aprender de ellos, pero ¿qué hay de, un español que le fascine la cultura tica? También puede aprenderla. O un europeo que le guste la cultura indígena, por alguna razón. El
casos.
Punto es que puede aprenderla a través del internet.
Por ejemplo, yo realmente, los tres que estamos aquí somos de un país llamado Costa Rica, que es muy pequeño, en Centroamérica. Pero realmente yo no... yo cuando nací, yo soy de la generación que nació con un teléfono en la mano prácticamente. Entonces cuando yo nací, realmente me encantó la cultura europea. No solamente era española, realmente muchísimo de la cultura europea. Y desde que soy pequeño, tengo mucho sobre la cultura europea. Y realmente la cultura que menos tengo al día de hoy es la de mi país, la costarricense. Poco a poco me voy lucrando un poquito más, aprendiendo sobre la cultura y todo, pero nací aquí, pero la cultura que menos tengo es de aquí.
Ese puede ser un ejemplo bueno y malo de la globalización.
También.
¿Por qué? Porque se supone que uno debería estar orgulloso de su país, saber las culturas y aquí, que por más que le guste a otros, todavía sí, se acuerda. Claro. Pero usted que nació ya diciendo, oye, tío, hostia.
Sí, correcto.
Entonces, ya es un poco, que también...
En contra de lo que me hace costarricense, ¿no? Pero poco a poco estoy aprendiendo más, tranquilícense. No me echen del país, por favor.
Ya toma café. Sí.
No, eso lo hago de pequeño.
Lo voy a exportar.
No, como el café, ¿no?
No a deportar. Lo voy a exportar.
Fuera de aquí, pero a exportar.
Y ahora que tenemos una respuesta clara para la pregunta anterior, vamos a seguir con unos ejemplos sobre la globalización para terminar de entender el concepto y arraigar más lo que teníamos.
El primer ejemplo serían las redes sociales. Ya hablamos un poco sobre esto y... es cuántas personas te pueden llegar a seguir en una red social, cuántas personas te pueden apoyar en un cambio que quieres hacer, ya sea en tu país o mundial. Los hashtags, como las cosas que hemos estado hablando hasta ahora. Y ya sea bueno o malo realmente. También tenemos las canciones de la radio, que como hablamos antes, podemos escuchar ahora canciones de todo el mundo en cualquier idioma, gracias a las interconexiones que...
Con respecto a las canciones, creo que los países como más difíciles de llegar a todo el mundo es el género hindú, ¿verdad? Lo que conocemos como la música indie. Y también tenemos, ahora está muy de moda la música pop china. Es un poco fuera de serie, pero es
coreana. Nos van a banear coreana.
¿Qué cosa quieres, Juliana?
Pero es algo que no conocíamos normalmente. Y podemos también pensar en las redes sociales, con lo que hablábamos hace un rato, y convertir a esta nación en alguien que tenga acceso a derechos como todos, sino que tienen que salir a la calle en el sentido, digamos, de hacer las cosas por los demás, para, qué sé yo, por ejemplo, participar de un evento, ¿verdad?, que apoye, que sea benéfico, o a una causa como tal, y no solamente algo que sea digital, no quedarnos con eso solamente, ¿verdad?
Sí, en este caso, este ejemplo de las redes sociales no es exactamente bueno, ya que, como dice mi compañero, realmente hay que salir a la calle a intentar conseguir un cambio, no quedarnos en casa simplemente haciendo hashtags
y rascándonos los huevos.
Es un ejemplo bueno y malo a la vez, ¿no? Porque hay una gran parte de la humanidad que te puede llegar a seguir y que te puede llegar a ayudar a hacer un cambio, pero si tú como principal, ¿no?, como persona que siguen los demás, no haces algo específico para hacer un cambio, realmente todas las personas que te siguen no van a hacer nada tampoco.
Y
mi último ejemplo sería sobre las series de televisión que se pueden ver a través también de internet. Cuando nació la televisión, realmente las conexiones eran muy básicas, realmente no se podían ver programas de otros países tampoco, ya que no existía el cable como lo conocemos ahora. Existían, creo que, antenas que se ponían, yo me acuerdo de esto, eran antenas que se ponían en
la estar parte bajo arriba, la lluvia, ahí, acomodando, mamá, ya
se ve tele. Que estaban pidiendo ver las noticias y no se veía, y uno se subía con una escalera a mover la antena y todo. Sí, me acuerdo de eso, bien gacho.
No mames, pinche joto.
Lo siento.
Para mí, algunos ejemplos que podemos agregar para como terminar de comprender un poco esta cuestión de la globalización, puede ser a nivel político, la condena de regímenes antidemocráticos y la extensión de la democracia en el mundo. ¿Cómo podemos entender eso? Digamos, por ejemplo, en Sudáfrica, la mayoría de los regímenes que habían eran dictatoriales a partir de la influencia del extranjero, por ejemplo, de activistas, ¿verdad?, de otros países, hacen que podamos llegar a una a democracia, ¿verdad? Que aparte de la cuestión democrática, los regímenes extranjeros han logrado ir avanzando hacia una democracia o hacia la obtención de derechos de todos como tales por la misma presión que hace la globalización desde afuera, ¿verdad?, desde los otros continentes. O sea, digamos, este tipo de presión, si no es, digamos, en la red exactamente, sino a través de los gobiernos, que los gobiernos tratan, ¿verdad?, de que en ese lugar en específico las personas tengan acceso a sus derechos, ¿verdad?, como tal, no tanto, por decirlo, gobiernos, sino organizaciones como la ONU o la OEA, personas que se interesan porque los que están ahí accedan a la red mundial y puedan obtener pues todos los beneficios que tenemos la mayoría, ¿verdad?, en el mundo. Y el otro ejemplo que tenía es la posibilidad de explotar los recursos naturales en áreas distantes. Esto tiene cuestiones positivas, pero últimamente, hace aproximadamente como 2 años, pues tiene cuestiones muy negativas. El ejemplo más radical que les puedo dar es en Brasil, cuando se eligió al presidente que está actualmente. él decidió por su propia, por su web,
digamos, morenos,
fuerza,
morenos, porque es brasileño. Ajá,
este, no poder, digamos, empezar a talar, ¿verdad? Y a devastar toda una zona dentro del la zona rural que existe, digamos, del bosque en el Amazonas, ¿verdad? Y para sacar disque recursos, ¿verdad? Pero está tocando algo que la población no quería que se tocara. Pero ¿qué pasa? Que aparte de la elección que hicieron por él, porque todos votaron por él, la mayoría, ¿verdad? Si no, no hubiera llegado ahí.
Cagones.
No tomó en cuenta el hecho de que alguien que gobierna puede tomar ese tipo de decisiones y dañar el ambiente de una forma, sí, atroz, claro, ¿verdad? Y aparte de el hecho de la forma de devastar y no reponer ese devastamiento, ¿verdad? Solo por el hecho de querer cultivar para, sí, producir, sí, y...
Si fuera que caga y limpia la caca, pero no, la deja ahí para que todo el mundo la vea.
Sí, es como, ¿quién se la va a recoger, papi? Usted debería recoger todo usted solo, pero como no hace nada, ni se la recoge, ni él lo recoge, entonces, como, qué bonito ejemplo. Estamos hablando de árboles y terminamos hablando de caca. Vamos, así somos nosotros.
Vamos volando con los ejemplos.
El rincón nocturno.
Sería el rincón de la caca.
Ok, y ahora, Condi, vamos a pasar con los ejemplos de reales, a ver cómo nos va.
Ok, uno de mis ejemplos es la incorporación de las mujeres en el mercado laboral y la ampliación de sus derechos en el mundo. Que esto es una consecuencia súper buena. O sea, que ya las mujeres pasen
de... ¿Es una consecuencia o es algo bueno?
Que las mujeres pasen de ser un objeto en la casa, un mueble más, a que puedan ejercer sus derechos de trabajar, de...
El chista opresor, maldita zorra.
No, usted... En los años 50 la mujer no podía ni votar, no podía hacer ni caca. Las mujeres pudieron evolucionar, por decirlo así... Seguir adelante con lo que querían, un estudios mayores de universidad, trabajar en lo que ellas quisieran, no solo ama de casa o no solo madre, pudieron evolucionar al punto de que ahora usted ve a una mujer siendo presidente, usted ve a una mujer dirigiendo una empresa, usted ve a una mujer haciendo un montón de cosas que eran reservadas especialmente para los hombres. Ese es un ejemplo súper bueno de la globalización. Y uno más aquí, pasando súper rápido.
Bueno, es... y lo que abarcaría en esta, lo que abarcaría en esta ocasión, lo de la globalización, es que no lo hizo una mujer este cambio. Lo hicieron todas. Todas se unieron para intentar cambiar esto.
Y mi siguiente ejemplo sería los negocios de comida rápida que se ven en todas las ciudades del mundo, que es más de lo que yo estaba diciendo hace como 20 minutos. Sobre que han proliferado mucho la comida. Desde que se abrió McDonald's, desde que se abrió KFC o Burger King. Lo rápido que se esparcieron a todo el mundo. Imagínese que hay lugares específicos en los que el McDonald's o el Burger King son como special edition, digámosle. Hay un lugar en el que el amarillo es considerado de mala suerte. Entonces lo cambiaron el color y lo modificaron para que se acomodara a esa región. Entonces el tema de globalización ahí está muy metido, porque hacen lo posible para poder llegar a la máxima cantidad de gente posible. Otro ejemplo muy bueno de esto de la comida es cuando empresas como KFC hacen casados o hacen pollo y frijos, que es algo autóctono de la región, y lo están haciendo para llegar a más gente. Otro ejemplo, así muy rápido, con esto de KFC, es uno que me dio mi buen amigo Yeshua, que es que el casado se hizo para que, digámosle, una persona, qué sé yo, de 60 años, de 50, diga, qué pereza, pollo así frito. Entonces se le ofrece un casado para que no se deje de consumir en ese mismo establecimiento. Si usted ve pollo frito y usted dice, qué pereza, grasoso, calorías, no sé qué. En cambio, si usted le ofrece a un señor de 50, un casado, el señor dice, ah, bueno, arrocito, frijolitos, el pollo que es como un adicional, como si fuera bistec, pescado, cualquier cosa. Ajá, es un almuerzo rápido que usted se lo va a querer llevar de una vez. Hostia, ahora que me puedo pensar, el agente publicitario de KFC.
Sí, muy bonito, la verdad, me encantó. Usted para publicidad, perfecto, pero es que no nos están pagando.
Y ya para ir terminando, esta pregunta la vamos a dejar al aire. Pero siempre recuerden que la pueden contestar en nuestras redes sociales. ¿Qué futuro tendrá la globalización después de el virus este, el COVID-19, ¿no? Y realmente esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado y si quieren, mis compañeros pueden dar sus redes sociales.
Recuerden que a mí me pueden seguir en Instagram, Twitter y Facebook como Realecast. En las tres estoy igual.
Mis redes sociales me pueden encontrar como Iesua93, se los voy a deletrar, @IESUA93. Un gusto, me ha parecido genial compartir un rato con ustedes.
Ok, perfecto. Y a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter, que me lo volví a abrir porque pues no hacía falta, no voy a decir absolutamente nada, pero me lo volví a abrir. Y me pueden seguir como Risi-DM, R-E-E-S-S-E. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que escuchen los otros podcasts, que los van a encontrar en Anchor y en Spotify principalmente. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta luego.
Bye, bye.
Bye.